Hola, amigobios, la banda del Golden Rocket,
todas,
los machos, todas escuelas sentimentales han sido, ¿no? Para generaciones enteras. Y el señor es Jorge Maestro. Buen día, Jorge, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo están?
Bien, acá estoy con Mariana Cornejo, que es mi compañera.
Hola, Mariana, buen día.
Hola, buen día.
Bueno, hoy Jorge anda en otras cuestiones más por ahí de funcionario público, está en el Fondo Nacional de las Artes, en el director del área audiovisual, y se está presentando un concurso de documental y otro de desarrollo de proyectos de series de ficción para televisión y plataformas digitales. Si nos puede contar de qué se trata.
Bien, el concurso de audiovisual documental en realidad responde a un concurso tradicional que el Fondo Nacional de las Artes realiza todos los años. En este caso se van a recibir obras, si fueron estrenadas a partir del 1 de enero de 2018, y si no son estrenadas, bueno, de cualquier fecha. Ese concurso va a tener un primer premio de 120 mil pesos para el ganador y está dirigido tanto a directores como a guionistas como a productores. Uh-huh. El otro concurso es nuevo, no lo ha hecho nunca el fondo y me parece que va de la mano a los tiempos que corren, donde el contenido para nuevas plataformas y el contenido en el formato de series es rey en estos tiempos. Uh-huh. Y Argentina tiene mucho talento y tiene todas las posibilidades para poder desarrollar una industria. Y de alguna manera el guión es la materia prima de cualquier contenido audiovisual. El guión, la historia, el trabajo del guionista. Entonces este concurso está dirigido a guionistas y obviamente a todos aquellos que están interesados en la escritura de guión para que ellos puedan presentar una breve síntesis de una historia que piensen que es para una serie, y los ganadores, que van a ser 10, dos por cada región del país, está regionalizado, van a recibir, más allá de un dinero como premio por haber sido elegidos, van a recibir una asistencia profesional, técnico profesional de autores muy renombrados que los van a acompañar en una tutoría durante 3 meses para que al finalizar la tutoría tengan todo el proyecto desarrollado de tal modo que pueda ser presentado tanto para las productoras nacionales como para las internacionales.
El documental, entonces, es en el caso documental es la obra terminada, ya un documental
exacto.
Y en este caso, lo de ficción es para desarrollar.
Sí.
Bien.
Quiero contarte que el jurado del documental está formado por 3 prestigiosos documentalistas y realizadores. Lorena Muñoz, la directora de Los Próximos Pasados, de Gilda.
El Potro.
El Potro, uh-huh. Yo no sé quién me han hecho tus ojos. Por otro lado está Miguel Rodríguez Arias, un reconocidísimo uh-huh. Documentalista, y Clara Zapetini. Uh-huh. Y en el caso de la serie de ficción, nuestros jurados, que también van a ser los tutores, son 5, digamos, personalidades de la industria audiovisual. Está Erika Alvorsen, que justamente la semana pasada su obra Pequeña Victoria fue nominada a los premios Emmy Internacional. Pablo Culel, el productor creativo de El Marginal. Javier Van der Kouter, Sergio Baiman y Silvina Fredkes, escritora de 100 días para enamorarse. O sea, gente que, bueno, ni hablar de Sergio Baiman o de Javier Van der Kouter, que tienen una trayectoria muy, muy grande. Y gente que conoce mucho el oficio y que va a poder asistir a los ganadores para que tengan un resultado de su trabajo con un formato profesional que les permita, digamos, mostrarse a los interesados que están siempre en búsqueda de nuevos contenidos.
De esto, ¿tiene alguna otra información para darnos? Porque si no, que ya queremos pasar a otras cosas que nos interesa a usted como personaje y consumidor cultural.
Mira, La convocatoria se abrió el 24 de septiembre y es hasta el 15 de octubre.
Bien.
Allí en el sitio del Fondo Nacional de las Artes, fnartes.gov.ar, están las bases del concurso y todo lo que debe hacer una persona, un postulante para inscribirse.
Bien.
Una sola consulta más con respecto a esto. ¿Hay temáticas o es libre?
No, Mariana, no hay temáticas. No. Es libre, el género es libre y la temática también. Bien. Se entiende que estamos invitando, digamos, a los creadores, a los participantes del concurso de series, a que traten de alguna manera de reflejar su propio universo, su propia aldea, digamos, porque bueno, ya le da el viejo dicho de que pintarás tu aldea y pintarás el mundo, o sea, nuestro país tiene, y por eso la idea de regionalizarlo, una variedad de culturas y de paisajes y de maneras de vivir que nos parecen súper interesantes para poder explorar en ellas las historias que conmueven y que atrapan al espectador.
Bueno, Jorge, maestro, y hablemos un poco de los consumos culturales ahora en tiempos de cuarentena y de pandemia. Por ejemplo, ¿usted cómo ha llevado eso? ¿Qué mira? ¿Qué es lo que más le gusta?
Mira, miro cuidándome bastante, digamos. No soy de ver, de consumir permanentemente contenidos, tal vez porque mi trabajo profesional hace que también me dedique a crear contenidos, pero he visto algunas series nacionales muy interesantes. Bueno, El Jardín de Bronce, la segunda temporada, que también está nominada a los premios Emmy Internacional. He visto una serie corta que se llama Pepper, muy interesante, que cuenta la caída y el renacer de un influencer, un espectáculo, un contenido dirigido quizá a un público segmentado más joven. He visto Casi Feliz, de Sebastián Weinreich, y en cuanto a los productos internacionales, ahora estoy viendo The Morning Show, o sea, el show de la mañana, que es una mirada crítica y ácida acerca del mundo de la televisión y de los medios informativos.
¿La de Jennifer Aniston es?
Exactamente, Jennifer Aniston. Bueno, no me acuerdo nunca el nombre, White.
Sí, no me acuerdo. Sí, bueno, yo he escuchado críticas. Sí. La que sí vi es la de Weinreich. ¿Qué opinión te genera? Yo la vi con mucha expectativa por la crítica, porque dijeron que era un hallazgo hecho con dos mangos y que los diálogos estaban muy bien logrados, y a mí no me terminó de enganchar.
Bueno, vos sabés que las miradas, Mariana, siempre son subjetivas, o sea, gracias a Dios, cada uno ve las cosas a través de su propio cristal, de sus propias experiencias, sus propios gustos, y lo que a vos no te gusta me puede gustar a mí, y lo que me gusta a mí puede no gustarle al vecino. O sea, me parece que es un producto digno, en principio, con mucha posibilidad para que el público empatice con la historia de este personaje que Weinreich hace habitualmente cada vez que aborda una ficción. Y después, si te gustó o no te gustó, es qué sé yo, no me parece que no... A mí no me gusta decir, sobre todo cuando hago un análisis más profesional, esto me gusta o esto no me gusta. Digo especialmente, técnicamente, si funciona o no funciona. Y yo creo que Casi Feliz funciona, que tiene todos los elementos, digamos, es algo nuevo, renovado, pero que ya fue probado y funcionó, cosa que es la gran paradoja en nuestro mundo audiovisual, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Creo que hay muy buenos trabajos, sobre todo el trabajo de Julieta Díaz, que es excelente. Creo que no es un espectáculo que intente manipular al espectador, sino que es sincero, que es franco. En fin, me parece que a mí me pasó eso, me parece que funciona, más que si me gustó o no me gustó. Me entretuvo un montón. Son de esos espectáculos que en realidad es la primera, como dice Juan José Campanella, la primera misión de un espectáculo, ya sea teatral, televisivo, cinematográfico, la primera misión que tiene es la de entretener al público. Uh-huh. Después de entretener, si el espectáculo llega a provocar, nos invita a reflexionar acerca de la temática que explora, bueno, bienvenido sea. No siempre pasa con los contenidos audiovisuales, pero en este caso es un muy buen entretenimiento y me parece que eso está bueno, sobre todo en estos tiempos.
Uh-huh. Y en ese funcionar, ¿no hay una trampa de que pasa con lo que dicen que es el algoritmo de Netflix, digamos? Ven todo lo que funciona, arman un menú con eso y después termina siendo todo más o menos parecido. ¿Qué opina de
eso? A ver, va a llegar un momento, el otro día leía una nota de Yunus, un historiador, filósofo israelí, que es escritor de Homo Sapiens, leía algo respecto de la manera en que nosotros los humanos, a medida que vayan pasando los tiempos, vamos a ser cada vez más hackeados por las grandes corporaciones. Primero, Netflix no es la única. Nosotros decimos Netflix, como hemos dicho durante mucho tiempo, Coca-Cola o Geniol o
chicle,
etcétera. O sea, hay muchísimas plataformas. Algunas no llegan a Latinoamérica, algunas no llegan a la Argentina, pero desde Claro Video, pasando por Amazon, o esta que te comenté, The Morning Show, que es Apple TV, o bien, la misma plataforma de Flow, que es una plataforma que va asociada a un cable, Qubit, Cinear, Contar, o sea, es tanta la oferta que hay. Es verdad lo de ¿cómo se llama? Lo de la Big Data estos algoritmos, pero está en todas partes. Vos pones, vos te querés comprar un par de medias y después lees el diario y buscás par de medias en una venta online y te van a ofrecer medias hasta que te canses cada vez que leas el diario, que busques cualquier cosa en Google. Sí. O sea, en realidad estamos, no sé si controlados, pero sí nuestra información la tiene todo el mundo. Ahora está en cada uno también, y eso es parte en los jóvenes o en los niños de la formación y la dedicación que le den sus padres y de la escuela o de los formadores, de que podamos tener poder de discernimiento más allá de lo que nos ofrezcan. Bien. Porque lo que antes era un estudio de marketing o un focus group para ver qué le interesaba a la gente, ahora lo tenemos cada vez que nosotros nos ponemos a buscar algo por la internet o nos metemos en las redes sociales o antisociales, no sé cómo llamarla mejor. Me gustan más redes antisociales.
Ajá.
Pero bueno, es una realidad que la que nos toca vivir y tenemos que adaptarnos a ellos con mirada crítica.
Bien. Y con este concurso del Fondo Nacional de las Artes, también la oportunidad de contar un poco nuestras propias historias.
Exactamente, esto que te contaba, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un país muy extenso, con muchas culturas diferentes, más allá de que nos una la misma bandera. Me parece que lo interesante es, en el caso de los proyectos de serie de ficción, que los escritores, aquellos que quieran participar del concurso, puedan contar sus propias historias, las propias historias de sus ciudades, de sus pueblos, de sus regiones, que incluyen sus culturas, sus paisajes, como lo ha hecho durante muchos años Hollywood, que nos ha hecho conocer tanto a través de las películas y la serie de Nueva York, que cuando viajamos a Nueva York pensamos que estamos en casa, porque todos esos lugares los hemos visto alguna vez, o como últimamente ha hecho en otro tiempo la televisión brasileña o la televisión turca hoy, que gracias a la telenovela pudo generar negocios conexos como la de promoción del turismo, más allá de estos tiempos que corren, y entonces aumentaron las rutas aéreas de Turkish, porque mucha gente quería ir a ver y conocer Estambul u otros lugares a partir de las historias que había visto y que estaban inmersas en esas regiones.
Jorge Maestro, muchísimas gracias por estos minutos.
A vos y a vos, Matías, a vos, Mariana. ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Estás tan soleado?
Hermoso, acá? hermoso. Buenísimo. Iba a ser 25 grados hoy, va a ser.
Disfrutémoslo entonces.
¿Está escribiendo algo, Jorge?
En este momento estamos desarrollando la serie sobre la vida de Gilda, Ajá. De la cantante.
Sí.
Que en realidad está a la espera de la concreción de una, digamos, de que pase estos tiempos, ¿no? Y que haya protocolos como para poder empezar a grabar. Y por otro lado, también en el desarrollo, junto con el productor Gonzalo Arias, de una historia familiar bien interesante, con Juan Leirado como protagonista, que seguramente verá la luz en algún momento en la TV pública.
Bueno. Jorge, yo te voy a hacer, perdón, que me, justo a último momento, pero me quedé, estaba escuchando atentamente y bueno, la semana pasada entrevistábamos al gerente de producción de Paca Paca. Y decíamos, bueno, nos queda el sector adolescente, nos queda el segmento adolescente como en ese limbo permanente que hoy por hoy está totalmente entregado a las redes, la producción de contenidos está en las redes. Y, digamos, para ellos, ¿qué futuro le ves vos en términos de generación de nuevos contenidos, de nuevos temas de discusión?
A ver, yo creo que las cosas se van acomodando. Las redes sociales, o antisociales, como yo digo irónicamente, están segmentadas para diferentes públicos. También, obviamente, los adolescentes tienen este... también su están motivados para explorar en ellas y para comunicarse a través de ellas. Me parece que hay una oferta que está inmersa en las plataformas, OTT o plataformas digitales, como uh-huh. se le dice, y también las ven, tal vez sean contenidos más cortos, uh-huh. No contenidos de larga duración. Creo que hay algo muy importante, que es la posibilidad del acompañamiento de los adultos también para compartir, tanto en un niño como en un adolescente, no se trata de sentarlo frente al televisor y que consuman todo lo que les ofrecen. Me parece que hay de todo. Obviamente que no son los mismos tiempos de la telenovela dirigida al público adolescente, como fue en su momento Montaña Rusa,
claro, claro,
o La sí. Banda, pero bueno, cambió todo, o sea, cambió la manera de ver, cambió la manera de emitir, hay una realidad económica que impide la producción de ficción en la televisión abierta. De todas maneras, yo diría que no nos engañemos, no pensemos que la mayoría del público ve Netflix o otra plataforma. Uh-huh. La mayoría del público ve TV abierta o no sí. ve, o ve lo que le ofrecen. A veces lo que le ofrecen no es bueno, a veces es deplorable, pero es si Netflix tiene 4,5 millones de abonados en un país, de usuarios en un país de 44 millones de habitantes, indudablemente hay 40 millones de habitantes que están viendo los contenidos en otra parte. Uh-huh. Puede ser a través de las redes, puede ser a través de la televisión abierta, puede ser a través de los cables. Me parece que es el público adolescente es un público muy volátil, es un público que adhiere a un contenido y es fiel si ese contenido no lo traiciona uh-huh. y si lo entretiene, básicamente. Pero bueno, Paca Paca, bueno, es un ejemplo claro de una señal realmente que ha enriquecido el panorama de contenidos audiovisuales y que se ve muchísimo en el país, a pesar de las presiones que ha recibido, a pesar de que el cable corporativo más importante del país lo haya puesto en un lugar de la grilla para que nadie llegue a verlo. De todas maneras, no nos confundamos y no pensemos que la cosa hay que evaluarla solamente en las grandes ciudades. Hay muchos lugares en el país donde hay un público ávido por ver esos contenidos.
Gracias, Jorge.
A ustedes, Matías, Mariana, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Chau.
Un abrazo.